bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a vuestro programa, lo de los hackers. Una vez más, este mes vamos a hablar de lo que está en boga en todas las redes sociales. Vamos a analizar el temazo de música de Bizarrap. ¿A que sí, Alex? ¿Qué tal, Alex Quesada?
Pues nada, vamos a ver las impresiones, nos hacemos la miniatura y a petar el vídeo con lapicitas.
Ya, bueno, ahora en serio, vamos a hablar de la estructura que tenemos siempre, de noticias de seguridad, una pequeña agenda, el tema central, donde trataremos la estructura interna de cómo se trata la ciberseguridad dentro de una empresa. Es un poco transversal a todos los departamentos, pero vamos a ver cómo se estructura eso. Y tenemos un entrevistado muy top, alguien que viene a contarnos que usa, que es un cargo de CISO. ¿Con quién tenemos hoy el placer de estar, Alex?
Vamos a entrevistar a Antonio Fernández, ¿vale? Un hacker reputadísimo, ¿vale? Bueno, seguro que a muchos os sonará porque también dio una charla en The Wild Project con Jordi, no recuerdo el apellido, pero
Jordi
bueno.
Wild.
Sí, Jordi Wild.
Bueno, pero que además es colega nuestro que tiene su propio canal de divulgación y
Efectivamente.
Colega del gremio.
Así
Y
que
estaremos comentando toda la figura que él hace en una empresa. Pero vamos a empezar sin más dilación por las noticias.
Vale,
y
dispara.
Empiezo yo si quieres. Venga. Noticia triste y la verdad es que muy a nuestro pesar y a pesar de todos, bastante frecuente últimamente. Hablamos de un ataque de ransomware a un hospital, en este caso el Hospital Clínic de Barcelona. El ataque ha sido perpetrado por el grupo cibercriminal de Ransom House, ¿vale? Como decimos, Hospital Clínic Barcelona, el 5 de marzo. El Hospital Clínic sufrió el ataque ransomware que le obligó a cerrar diversos servicios y a cancelar las cirugías programadas más urgentes, o sea, las menos urgentes las canceló y las más urgentes las tuvo que derivar. Fue el, como decimos, el 5 de marzo sobre las 11 y cuarto cuando el Clínic notificó al Catalonia CERT, el Centro de Respuesta a Emergencias de el TIM, ¿no?
Uh-huh.
El Centro de Emergencia de Respuesta del TIM que tienen allí en Barcelona. Y bueno, el grupo cibercriminal les ha exigido, ya sabemos cómo operan, ya lo hemos comentado aquí varias veces, cómo operan los grupos de ransomware. Entran, te roban toda la información que pueden y cuando ya lo tienen todo, te cifran. Te piden, el primer nivel de extorsión es que te piden un dinero, un rescate por esa clave de descifrado. Y si no cedes o tiras de backups o algún método de recuperación de la información, te extorsionan diciendo que van a hacer pública esa información. Este grupo, como decimos, Ransom House, exigen 4,25 millones de dólares al gobierno catalán que no va a pagar, por lo que sospechan que es posible que los datos acaben publicándose. El grupo de respuesta a emergencias está haciendo una criba en búsqueda intensiva en la Deep Web, que es donde se suelen publicar estos, en foros. Bueno, hablaremos luego de estos foros, por si salen publicados esos datos. Y los atacantes afirman tener 4 terabytes de información extraída, ¿vale? El funcionamiento más o menos ya se ha recuperado. Bueno, estamos ya casi a final de mes, pero bueno, el impacto ha sido grave y esperemos que esto suponga que se tomen nuevas medidas para evitar este tipo de problemas.
Lo comentaremos luego con el invitado a ver qué le parece. Supuestamente, ¿vale? Entre los grupos de cibercriminales hay como un código no escrito de no atacar a los hospitales, pero
Eso es,
cabrones. Y
lo
lo
tenía aquí
digo con todas las
apuntado.
palabras.
El grupo, de hecho, el grupo de DarkSide, que atacó al pipeline de Estados Unidos, creo que fue el año pasado, una vez que hizo el ataque, como que se retractó, dijo, perdona, tal, no queríamos hacer esto. Ellos mismos publicaron el código de su código ético, si se puede llamar así, de no atacar a infraestructuras críticas o a hospitales. Es lo que comentaba Alex, tiene una especie de palabra de no afectar a estas infraestructuras, pero por lo que se ve, estos nuevos grupos están saltando un poco ese código que ellos mismos imponen, ¿no? Recordemos que la política es no pagar este tipo de rescate, porque si no lo que estás es fomentando que se sucedan más y alimentando este tipo de organizaciones.
Y además, saben que vas a pagar y bueno, si pagas, pues te pueden volver a atacar y exigir pues la misma o más cantidad. Y la siguiente noticia también va relacionada, ¿vale? En vez de tema de sanidad, pues tema comida, ¿vale? Saludos, Ibai, y todos los youtubers estos que tienen los menús de comida. Y bueno, en este caso le ha afectado a Telepizza, ¿vale? Telepizza también ha sufrido un ciberataque, ¿vale? Un ataque vinculado, digamos, un poco a un grupo ruso, ¿vale? Que se llama Lockbit 3.0. Y han pedido también, como ha hecho Javi antes, un rescate con fecha límite o deadline el 9 de abril. Entonces, bueno, hace ya unas semanas varias fuentes mencionaban que, oye, las aplicaciones móviles de Telepizza, ¿vale? La página, la aplicación de Android, iOS y tal, no funcionaba, ¿vale? Pero luego sí que retomaron, digamos, otra vez la disponibilidad, ¿vale? Aquí el tema de la redundancia de los servicios, ¿vale? Por si cae algo, bueno, que pueda seguir utilizándolo. Al final, pues no se sabe qué va a pasar. Recuérdame que en el programa de abril hablemos sobre el caso de Telepizza para ver
Hacer un
si ha
seguimiento, ¿no?
salido, exacto, para ver si ha salido algo el 9 de abril. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, este malware, Lockbit? Se autodistribuye, ¿vale? Por la organización, ¿vale? Pensar que Telepizza, pues, tiene diferentes sedes, ¿vale? Tendrá, pues, diferentes servidores, etcétera. Al final, se propaga el malware y a través de, por ejemplo, diferentes herramientas o protocolos de red, por ejemplo, herramientas nativas en Windows, como pueden ser PowerShell, ¿vale? Que es un lenguaje que tiene Windows, pues, para automatizar diversas tareas, ¿vale? Lanzar comandos a nivel de sistemas y demás. O el protocolo SMB, ¿vale? Que es un gran vector de ataque para propagar este tipo de malware, pues al final van petando los diferentes servidores y, como ha dicho Javi, extraen primero la información y luego cifran. Han pedido el rescate, le haremos el seguimiento, esperemos que no publiquen la información ni nada y bueno,
¿Es
como
posible
siempre.
que el algoritmo de cifrado que usasen fuese el calzone que estoy viendo? Bueno, estamos frivolizando un poco aquí, pero la verdad es que sí, es jodido porque esto va a más. Como decía Alex, te encuentran una vulnerabilidad, entran en el sistema, consiguen ejecutar algún tipo de programa con permisos elevados y luego simplemente a cifrar. Y ahí ya tienes el
Sí,
ransomware.
y van saltando de red en red y no te has dado cuenta, ¿eh? ¿Vale? Y ha pasado en multitud de compañías, ¿vale? Recordamos el primer programa que hicimos en la radio, el auténtico, el original, donde íbamos comentando una serie de empresas que habían sido, pues,
Afectadas.
afectadas por ransomware. Y bueno, nada.
Y gracioso que luego lo comentaremos con Antonio. No, nadie dice que paga, ¿vale? O sea, es como el phishing. Nadie dice que cae,
Sí.
pero sigue habiendo. Nadie dice que paga ransomware, pero esto
Sí,
no
sí.
para. Entonces, alguna fuente
Sí.
de ingresos tienen que tener los grupos de ransomware.
Sí. Además, creo que en su día Garmin pagó, Acer pagó, ¿vale? Sí que hay unas cuantas empresas que han pagado, empresas multinacionales, ¿vale? No estamos hablando ya de empresas españolas, sino de grandes empresas a nivel mundial y
Sí, pero
bueno.
a lo mejor lo reconocen a los meses o como diciendo, no, esto está, tenemos un plan de respuesta a incidentes que se funcionó a la perfección y todo bien. Y luego a los meses dice, no, al final tuvimos que pagar.
Bueno, sí, parecía que sí.
Bueno, vamos con la siguiente noticia y va muy relacionada porque una vez que se filtra esta información, muchas veces los ciberdelincuentes no saben qué hacer con ella y lo que hacen es ponerla a la venta. Y en plan, yo tengo información aquí privada que he extraído de cierta empresa o organización. No sé qué hacer, pero seguramente alguien la quiere, esto tiene un valor, aunque sea vendérsela a su competencia. ¿Esto dónde se hacía? Pues en foros como Bridge Forums, ¿vale? Que es la siguiente noticia, que era uno de los mayores foros de piratería o compraventa de esta información sustraída y ha sido cerrada tras una operación del FBI. Os sonará porque la persona que estaba a cargo, el administrador, era, lo hemos comentado aquí alguna vez, Pom Pom Purín, ¿vale? Se hacía llamar así. Bueno, pues han capturado a esta persona, el FBI, no se ha hecho público el método, seguramente algún phishing o algún ataque de ingeniería
Sí,
social.
algún
Por el
chivatazo.
caso es que Popo Purín se hizo bastante famoso porque dirigió o realizó un ataque con el 12, lo he comentado aquí, el 12 de noviembre de 2021, contra el sistema de correo electrónico del FBI. Lo vulneró y empezó a lanzar correos desde su sistema. Entonces, tocarle un poco a la nariz a la FBI, ya sabes que tienes una diana puesta pues, para el resto de tu vida. Al final han conseguido capturarlo. El foro Bueno, tenemos los nombres también. El nombre verdadero de Pompompurín, según cita la noticia, es Connor Brian Fitzpatrick, residente en Nueva York, y era un joven de entre 19 y 21 años. O sea que bastante prematuro todo esto. Este foro, que se lanzó el año pasado, venía a ser un poco el sustituto de otro de características similares que se llama Raid Forums. Este foro, el Bridge Forum, contaba ya con 41.500 miembros, o sea, una pasada para tan poco tiempo. Al caer Pompompurín, el nuevo administrador del foro, que se hace llamar Baphomet, ha anunciado que el foro será clausurado porque ya no es seguro, según palabras textuales de él. Él aseguraba que los federales no habían tenido acceso a su infraestructura, o sea que a lo mejor los nombres de la gente que estaba detrás no se habían filtrado, pero no quería correr riesgo. Sin embargo, antes de cerrar, sí que dijo que no era un adiós, sino un hasta luego, y tenemos las palabras textuales que eran: quiero dejar claro que, si bien este anuncio inicial no es positivo, el del cierre, no es el final. Voy a configurar otro grupo de Telegram para aquellos que quieran ver lo que sigue. ¿Vale? Y aquí luego viene un poquito de hype para decir, oye, seguidme, mis followers, no vayáis. Dice, puedes odiarme y no estar de acuerdo con mi decisión, pero te prometo que lo que está por venir será mejor para todos nosotros. Y de momento ahí queda eso.
Pues nada. Bueno, de aquí solo aportar que, bueno, estos foros están expuestos en internet, es decir, cualquiera Google, mediante un buscador o mediante el enlace, anteriormente Raid Forum, Bridge Forum, etcétera, te podías registrar, ¿vale? No necesitabas ni siquiera invitación, te registrabas. Y el mecanismo que tenían estos foros es, tú compras tokens, los puedes comprar si quieres por PayPal, criptomonedas, etcétera, y a lo mejor, por ejemplo, la base de datos X costaba 10 tokens, ¿vale? Y a lo mejor esos 10 tokens pues eran 100 euros, ¿vale? Me lo invento. Y era un poco el sistema que tenían, pues comprabas su moneda virtual y a partir de ahí, pues,
tienes que
tenías
comprar
acceso.
Dinero
Exacto.
de Rascapiquilandia para usar en ese foro.
Habían bases de datos que valían más tokens, otras menos, y bueno, ahí había un poquito de todo. Yo simplemente estaba registrado para hacer un trabajo un poquito de OSIN y ver qué posible información puede haber, pues, de diferentes organizaciones y demás, pero en ningún momento, y aquí os lo juro, ¿vale? Palabra de
Jaque
lo
está
bueno.
Dando demasiada información.
En ningún caso compré token, ni base de datos, ni nada por el estilo, ¿vale? No, no soy de ese gremio.
Bueno,
Así
dale a
que
la
bueno.
siguiente.
Bueno, vamos con la última noticia, y es que Nintendo ha tenido que cerrar unos cuantos servidores, ¿vale? De diversos juegos, Splatoon, Mario Kart, por motivos de seguridad. Y el caso es que en este caso, un usuario, ¿vale? Con un perfil que más o menos solía comentar noticias de Nintendo y demás, se dio cuenta de que podía existir una cierta vulnerabilidad o cierto riesgo, ¿vale? O cierto impacto en ciertos servidores de Microsoft. En este caso, hay un exploit que se llama NLE Buffer Pwn, ¿vale? Que es una vulnerabilidad que antes la he buscado, ¿vale? Y es una vulnerabilidad que corresponde a finales del 2022, ¿vale? El COE es 2022-47-949. Entonces, esta vulnerabilidad afectaba a diversas versiones, por ejemplo, de Mario Kart, Animal Crossing, ¿vale? No, no sé ni el juego que es, ARMS, tampoco sé, Splatoon, tampoco. Yo me he quedado ya súper anticuado, yo me quedé en la Play 1 y ya está. Pero bueno, afectaba a diversas versiones de Mario Kart, ¿vale? Y diferentes juegos, tanto a nivel de Nintendo Wii y Nintendo 3DS. Entonces, esta vulnerabilidad me recuerda mucho a la vulnerabilidad que ya comentamos que era el Love for Sale, ¿vale? Es una librería que está en diferentes servidores o en diferentes juegos y se puede aprovechar de una manera remota para poder pues, hacer la explotación de esta vulnerabilidad. En concreto, esta vulnerabilidad aprovecha un buffer overflow, ¿vale? Es decir, llena la pila de memoria o intenta saber el bloque exacto de la memoria y lo que hace es intenta desencadenar un desbordamiento de buffer. Entonces, de manera sigilosa, ¿vale? Tú puedes estar, pues, por ejemplo, conectado a tu sesión de Mario Kart, ¿vale? Con la Wii o la Nintendo 3DS. Por ejemplo, está un Javi y yo. Javi se está riendo, pero bueno. Nos conectamos él y yo. Entonces, yo le puedo lanzar a él una serie de ataques, ¿vale? Que están las pruebas de concepto por ahí. podéis ver el GitHub, si queréis lo dejamos en las noticias. Y puedo realizar diversas acciones. Diversas acciones, como por ejemplo, le puedo trolear y le puedo abrir y cerrar los menús de la Nintendo 3DS o intentar hacer la ejecución remota de código en la consola, ¿vale? Se comenta, bueno, que se puede tomar el control total de la consola, pero bueno, esto ya sería con un dominio bastante profundo y un conocimiento de qué es lo que hace, porque aquí estamos trabajando a bajo nivel, ¿vale? No sé si alguno ha trabajado con temas de buffer overflow y demás, y es prácticamente a nivel de C, de ensamblador, donde hay que pues, realizar diversas acciones y demás. Así que nada, esta vulnerabilidad, al final, lo que han hecho ha sido cortar por lo sano, es decir, cerraron los servidores y ya, sí, eso intentamos parchear.
Al final, claro. La contingencia, cortar y arreglar. Bueno, me estaba riendo porque yo soy más del Crash Team Racing que del Mario Kart, pero bueno. Vamos rápidamente con la agenda. ¿Qué tenemos?
Vale, tenemos un evento. Saludos, Manu. En Jaén, del 5 al 7 de mayo, en Linares, que es el Hack-N.
Eso es. Y luego nos ponemos un poco más exóticos. Del 19 al 21 de abril comienzan las terceras jornadas STIC en República Dominicana, ¿vale? Quien no se pueda permitir el viaje o su empresa no se lo pague, habían los retos a tener al CCN, había ahora un reto que creo todavía no se ha cerrado, en el que si superabas ciertas pruebas, conseguías unos puntos y podías, te pagaban el viaje para ir allí y competir nuevamente en un reto que se hacía allí en directo. O sea que es una buena oportunidad para disfrutar de la ciberseguridad y conseguir un viaje gratis.
Pues sí,
vamos ahora con el...
No está nada mal el viaje.
Bueno, no sé lo que te... A lo mejor te hospedan en otro sitio. Pero bueno, tiene buena pinta, es una buena oportunidad.
Bueno, vamos a hablar ya de la Torre Central y bueno, lo vamos a hacer un poquito dinámico, ¿vale? Vamos a hablar de diferentes perfiles que están, digamos, por ejemplo, en las grandes corporaciones o medianas corporaciones que tienen ya, digamos, un perfil de seguridad medianamente maduro. Y vamos a empezar con la figura del CISO, ¿vale? Que el CISO son las siglas de Chief Information Security Office.
Y es el cuerpo central del programa hoy, el CISO. Hoy es el especial CISO. Nuestro invitado es CISO, Antonio Fernández, sí. Y luego hablaremos con él.
Y hay un grupo de CISOs en España, ¿eh? Que lo sepáis. A ver si algún día nos metemos. Entonces, este perfil de CISO es el director de seguridad de la información y desempeña, digamos, a nivel ejecutivo diferentes funciones de seguridad a nivel de intentar alinear los diferentes grupos de seguridad. Pues está el grupo de operaciones, el grupo de IT, el grupo de pues, desarrollo, etcétera, e intenta pues, implantar políticas, garantizar la seguridad, supervisar la administración de los diferentes controles, arquitectura de seguridad, equipo de respuesta a incidentes, ¿vale? Etcétera. Entonces, ¿vale? Es, digamos, un poquito transversal a las diferentes áreas de la empresa. Entonces, este perfil, el CISO, bueno, tiene, digamos, presencia, digamos, en la parte ejecutiva también, tiene que tener conocimiento comercial de la empresa, ¿vale? En las diferentes actividades comerciales de la empresa y, sobre todo, conocimiento de seguridad. Y
pero tiene que tener un conocimiento técnico también.
Efectivamente. Este perfil reporta, digamos, al CSO, ¿vale? Que
eso
este,
es.
En este caso...
Voy yo con el CSO. El CSO estaría por encima del CISO en estructuras grandes, como decía Alex, de empresas grandes, donde está estos dos perfiles. Si la empresa es muy pequeña, suele estar unificado la misma persona, CEO, o sea, el CISO y el CSO suele ser el mismo. Uh-huh. CSO es Chief Security Officer y es el responsable de la seguridad de la organización, ¿vale? Sus conocimientos pueden no ser tan técnicos porque él tiene una visión más general del negocio que comprende todos los riesgos que afronta la organización y cómo tratarlos, ¿vale? Este sí que ya reporta directamente a la cúpula directiva o al CEO de la organización. Debe entender la misión y objetivos de la empresa y asegurarse de que todas las actividades son planificadas y ejecutadas para satisfacer los objetivos y alcanzarlos. Debe establecer los planes de continuidad de negocio ante los riesgos o ataques que le pueda reportar el CISO. Y además estar al tanto de los cambios normativos que puedan afectar a su actividad de negocio de la empresa. Y esta sería su figura. Vamos con la siguiente.
Sí, vamos con la figura del CTO, ¿vale? Que es una figura, digamos, un poquito similar a la del CISO y lo que significa CTO es Chief Technology Office, ¿vale? Que es, digamos, con un perfil del CIO, que luego comentará Javi cuál es, pero, digamos, más técnico. Entonces, aquí se enfocan, digamos, los roles donde está directamente la tecnología, ¿vale? En sí.
Eso
Entonces,
es para que se
su día a
entiendas.
día es la gestión de las tecnologías de la información. Es decir, más un perfil más de, pues, de project manager, por así decirlo, de todas las partes de tecnologías de la información, ¿vale? Hay muchas veces que los perfiles como que se solapan o se asemejan, pero bueno, en las grandes empresas cada uno está tiene las líneas bien marcadas de qué hace y qué.
Claro, teníamos como dos vías. Hemos comentado el del CISO y el CSO, que son la parte de información y seguridad que reportan al CEO, esa línea. Y ahora estamos comentando la del CTO y la del CIO, que son las partes de la tecnología, ¿vale? El CIO, que es el Chief Information Officer, es el gerente de sistemas o director de tecnología de la información. Al igual que el CSO se encargaba de que la seguridad fuese alineada con los objetivos de la empresa, el CIO se encarga de que la tecnología que están utilizando esté alineada con los objetivos y ayude a alcanzarlos la organización. Se encarga básicamente de, bueno, él reporta directamente al CEO, como era el caso del CSO, y se encarga básicamente de que las estrategias de la organización estén alineadas con toda la tecnología que puedan utilizar y, bueno, actualizarse y conseguir mejoras y eficiencia en los procesos. Y ya estaría, todos estos reportan al CEO, que es como el dios de la empresa, que puede ser una cúpula, está formada por accionistas.
Sí.
Y ese sería, en una empresa grande, una estructura amplia, la organización interna que tendrían.
Sí, como veis es un organigrama un poco complejo, ¿vale? Pondremos también en el Twitter algún meme especial que tenemos con los diferentes roles y posibles vulnerabilidades o ataques que pueden venir de cualquier lado. Pero bueno, en grandes empresas estos perfiles son bastante comunes, ¿vale? Pues, por ejemplo, todos conocemos a Chema Alonso, pero también aparte de Chema está, por ejemplo, Antonio Ramos, etc., etc., ¿vale? Hay diferentes figuras y esas figuras, pues cada una tienen uno de estos roles, ¿vale? No me lo sé, ¿vale? Pero está
Abajo del
CTO,
todo
CEO,
de esta
CIO.
gente serían los de, bueno, ya casi al nivel de IT, los que nos gustan los romanos, los niveles técnicos, donde estaríamos nosotros en la sombra, en los sótanos de la
Sí,
empresa,
ahí en el barro.
suciándonos las manos, y luego a partir de ahí pues se va escalando hasta llegar a estas figuras que son las que hemos comentado.
Pues nada, yo creo que ya podemos dar paso a nuestro invitado.
Vamos a ver si está por aquí y vamos con la entrevista. Estamos ya con Antonio Fernández. Antonio, muchas gracias por venir. ¿Qué tal?
Muy buenas,
Muchas gracias.
Antonio.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Nada, hombre, teníamos ganas de invitarte porque sabemos que eres divulgador de ciberseguridad también, y tienes un canal que luego mencionaremos. Y bueno, más de una vez hemos tenido el chascarrillo de que has invitado a personas que queremos entrevistar nosotros y tenemos ahí un poco como el...
Sí.
Ostras,
De hecho,
vamos a
alguna
ver si
vez lo
lo...
habíamos pensado en invitado y lo has llevado tú y nosotros. Pues vamos a cambiar para no solapar un poco.
A
Bueno,
mí
¿para qué no?
eso me pasa con la jaula del noob, que también
Ah.
me levantaron alguno
Sí,
antes de.
también está pegando fuerte, así
Sí,
que
sí.
nada. Suscríbase a todos los podcasts de ciberseguridad que veáis, gente.
Bueno,
Bueno.
pues sí, ¿quieres hacer la presentación tú o la hago yo, Alex?
Vale, voy a hacerla yo.
Bien.
Bueno, tenemos ante nosotros Antonio Fernández Vigo, que actualmente trabaja como CISO en una multinacional de Galicia. También es evaluador de proyectos de información, de innovación y ciberseguridad para la Comisión Europea y miembro del subgrupo de expertos de inteligencia artificial, ¿vale? Tan famosa IA que está ahora muy de moda con nosotros, con ChatGPT y derivados. También es profesor de ciberseguridad en diversos docentes y también mentor de la National Cyber League de la Guardia Civil, ¿vale? Que esto también nos quitamos el sombrero. Destacado cazador de bugs, ¿vale? De tema de bug bounties, que ya hemos hablado por aquí y bueno, ha obtenido reconocimiento de diversas multinacionales, que todos sabemos. También es organizador y colaborador de diversos eventos de seguridad de la información, ¿vale? De ISACA, Hackambears, Vigo, etcétera. Tiene, como hemos mencionado al principio, un canal de divulgación de seguridad, ¿vale? Que es en YouTube, el canal lo podéis encontrar como A Fernández Vigo, donde, bueno, ya nos ha chafado algún entrevistado, que bueno, hemos tenido las diversas entrevistas. Y bueno, y como no, por último, mencionar las distinciones. Most Value Hacker por HackerOne en 2019, Chief Security and Voice por Eleven Pads, y comunicador del año por PETEC, Asociación de Peritos de Madrid. Ante todo esto, pues bueno, nada. Mis felicitaciones por esta extensa carrera. Creo que lo, no sé si lo había puesto por aquí, pero bueno, también es hacker de la old school, o sea, hacker de que empezó en la década de los 90, que bueno, a mí siempre me gusta aprender de toda esta gente. Bueno, sé que hay unos cuantos por ahí, el libro de Hack History también me lo he leído y demás, y bueno, mis respetos a toda la gente esta que sigue desde los 90 a día de hoy, 20 y pico años después, en temas de seguridad. Así
qué, qué peculiar forma de llamarme viejo, pero
no, hombre.
Nada, te quiero hacer una pequeña corrección porque sí, sí. Ha pasado, soy Antonio Fernández. Y lo de Vigo es porque vivo en Vigo. Vale,
ah,
no,
hostia.
No soy familiar de Martín Vigo de Tierra Alta, que me lo han preguntado. No lo soy. Pero vamos, va. Es porque no solo nuestro alcalde y sus luces van llevando el nombre de la ciudad por ahí.
Vale, no. Vale, vale. Perfecto, vale. Pues corregimos la errata y bueno, muchas gracias por tu tiempo, Antonio.
Gracias a vosotros.
Y con gente así con tanto currículum, al final nos come un montón de programas la presentación. Nos quedamos así en plan, bueno, ya está la presentación. La verdad es que tienes una súper trayectoria, Antonio.
Bueno, se hace lo que se puede.
Pues vamos
cuando,
a...
Cuando te gusta algo, pues, sin claro, querer pasan los años y vas acumulando. O sea, tampoco, sí. Tampoco es tan raro.
La gente que está aquí es por pasión, porque si no, no podría afrontar tantas horas, ¿no? Que hay que dedicarle a esto.
Sí.
Correcto.
Pues nada, ¿empiezas con el turno de preguntas, Javi?
Sí, la primera pregunta es un poco ahí a contrapié, ¿vale? La pregunta troll que llamamos nosotros. Y es, ¿cuánto tiempo nos queda de trabajo en nuestro gremio con la proliferación de las IAs?
Pues depende, como un gallego te lo digo, si te pones a trabajar con IAs o no. No te digo que aprendas a hacer IAs, no, no. Que aprendas a utilizarlas. Aprendas lo que haya en el mercado y las uses, porque no te va a quitar el trabajo una IA, te va a quitar el trabajo alguien que sepa usar las IAs. Entonces, no nos dormamos en los laureles, en nada, estamos viviendo una revolución en este momento, han salido todas. La gente cree que es igual el mismo hype que se le dio a los metaversos y al cambio del mundo, al blockchain. No, esto cambia de verdad todo. Esto cambia las reglas del juego. Entonces, hay que darlo. Hay que disfrutarlo en lugar de tenerle miedo y nada, y darle horas y divertirse.
Bueno, ahí queda ese matiz, ¿no? De aprender a llevarlas antes de rendirnos ante ellas.
Sí. Así que bueno. Bueno, ahora ya vamos, digamos, un poquito. Era pregunta medio troll, medio seria. Pero bueno, comenzamos ya con la entrevista de verdad. Y bueno, tenemos dos estudios. Una de una entidad de registros de dominios, Nominet, que dice que una cuarta parte de los CISOs en Estados Unidos y Reino Unido padecen de problemas físicos, mentales a causa del estrés. Y un 60% afirma que solo desconecta del trabajo en contadas ocasiones. Hay también un estudio de Gartner que predice que casi la mitad de los líderes de ciberseguridad cambiarán de trabajo en 2025 debido al estrés. Entonces, nuestra pregunta a todo esto es, Antonio, ¿cómo estás?
Yo bien, pero os saltasteis un estudio que es que 2 de cada 3 o algo así son alcohólicos o toman drogas. O sea, ese estudio también está, que creo bueno, que iba a ser por
sí,
ese.
Sí.
Bien, Lola, a ver. Todo depende del caso que te hagan y un poco del, si me permites la palabra, el sudapollismo. El sudapollismo no significa que me da todo igual, significa que, tío, lo estás haciendo lo mejor posible, estás poniendo todo de tu parte, es que supongo que a lo largo de la entrevista avanzaremos en todo, ¿no? lo que hace el CISO. Pero, tío, que tampoco hacemos neurocirugía ni operamos corazones abiertos. Bueno, algunos CISOs pues sí tienen más responsabilidad porque igual hay vidas, ¿no? Directamente en su trabajo, pero Es lo que hay. Lo peor que te puede pasar es que pues, ya no te dediques a ser CISO, tío. Reconviértete a cosas de prompt o te vas a arquitectura de sistemas, yo qué sé. Ya está. Aparte, que igual en España, o en Europa en general, tenemos un poco el rollo de, guau, tío, has fracasado. Pues, mira, para algo bueno que tiene Estados Unidos, tío, del fracaso se aprende. Y puedes tener un incidente y todos vamos a tener incidentes en mayor o menor medida, pero hay que aprender de eso. Es lo que se llama la mejora continua, que lo explican en cualquier sitio de empresariales, ¿no? Pues hay que ir mejorando y aprendiendo. De nada sirve que te pase algo y que luego no hagas nada, ¿no? Claro, es lo que volvemos, ¿no? Es la pasión un poco para, pues me han fastidiado esta vez, para la próxima, por aquí no entrará. Que es frustrante. Sí, porque si lo hacemos de una manera para todo el mundo, es el malo con un agujerillo que te encuentre, ya te lo ha hecho. Y tú tienes que ver cómo tapar todos. Y a veces ni el presupuesto ni las horas te lo permiten.
Sí. Siempre, lo hemos dicho, es más fácil atacar que defender. Porque, ostras, defender... Tapar todos los...
La superficie de posición es enorme, no sé por dónde está.
Yo lo digo, también por eso se busca, hay más empleos, se busca más gente para defender que para atacar.
Ahí lo dejamos, ¿eh?
Hay pues, que fichar por el Blue Team.
Bueno, la tercera pata, la tercera vía esa que has comentado, no sé si tendrá algo que ver con el orujo, también me gustó mucho el orujo de por allí de Galicia, y el licor de bellota, pero bueno.
El tercer estudio, ¿no?
Esto es agua, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues sí que hay gente, que hemos visto que hay gente del mundillo que tiene hobbies en plan de totalmente radicalmente opuestos a la ciberseguridad, en plan, me dedico a plantar, me dedico a... Soy medio ebanista, bueno, simplemente para desconectar.
Y francamente es lo que hay que hacer. Sí, 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 no, porque llega un momento, y ya no te digo desde el punto de vista de CISO, porque por un lado es apasionante porque te puedes atrapar horas y horas y horas, pero por ejemplo en el mundo del bug bounty, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, que le echas horas, le echas esfuerzo, aprendes, pero igual no encuentras nada. Entonces, claro, llega un momento que es frustrante. Y yo creo que en tecnología, que como trabajamos sentados, es como que nos cansamos menos cerebralmente y para la espalda. Entonces, sí, hay que buscarse otras cosas, lo que más te guste. Yo recomiendo, que a mí me funciona, es sal de tu zona de confort, algo que no, a priori no te gusta hacer, pruébalo. Apunta a kitesurf, se me da horrible, pero se te va, o sea, sí, estás 4 horas ahí en el agua y se te va totalmente.
Así que solo piensas en eso, ¿no? En sobrevivir en el mar y eso desconecta bastante.
En lo inútil que eres, porque ¿cómo me anticipo al viento? Sí, está bien.
Y además, ahí en Vigo será deporte de riesgo considerable.
Bueno, en Vigo no lo hacemos, pero lo hacemos cerca, donde hay viento. Pero debe ser de riesgo si nos vamos más para arriba, para la zona de Costa de Morte, Coruña, ahí sí que hay viento, ahí sí que da.
Sí. Ya, para aquí en la zona de Levante, Alicante, Elche, Santa Pola, hay mucho kitesurf también cuando hay viento, bueno, más abajo ya en Tarifa y tal más, pero sobre todo porque no hay, es Mediterráneo, no hay ningún tipo de ola, es como una balsita de aceite y ahí no hay...
Y que el agua está caliente, cabrón. Claro, ¿sabes?
Ahorras eso en neopreno, ¿sí? Hombre.
Pues
bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Seguimos con el estudio de Nominet, donde dice que más de la mitad de los CISOs entrevistados señalan que no cuentan con el presupuesto ni los recursos necesarios para enfrentarse al panorama actual de la ciberdelincuencia, lo que estábamos comentando. Y luchan constantemente por detectar vulnerabilidades para tratar de aliviar las presiones internas y externas. La pregunta es, ¿qué haría un CISO con dinero ilimitado? ¿Vale? Recurso económico ilimitado. O bien, luego, con un presupuesto limitado, ¿qué sería lo primero que harías?
Yo creo que irse a vivir al Caribe, pero si tiene que quedarse dentro de la compañía, yo, en mi caso particular, equipo humano. Yo empezaría por... A mí me gustaría tener el conocimiento in-house, en casita, tener mi propio stock, mi propio equipo de respuesta... Y partiría por ahí. Luego juguetes puedes comprarte lo que quieras para ciberseguridad, muchos de ellos con inteligencia artificial, que con la entrada de la nueva ley que va a regular un poco que utilicemos el término de inteligencia artificial, van a ser estadísticos, ya lo veréis, lo digo aquí.
entonces, estudiar matemática, chavales.
Puedes comprar muchas cosas, pero de nada te sirve empezar a meter piezas de tecnología si no hay una estrategia detrás que te lleve a algún sitio, porque todo esto tiene que tener un sentido. Y también todas estas cosas, por mucha estadística, inteligencia artificial que tienes, tienes que tener gente detrás que sepa responder, que sea un equipo consolidado, unido, y vamos, que podemos estar 24/7 a ser posible, por el que muchas veces por costes es inasumible, pero volviendo a la pregunta, pues yo me iría a equipo humano y con lo... Y bueno, es que es ilimitado, bueno, y hacer un montón de cosas, pero, pero vamos, hacer proyectos propios, no depender tanto de la outsourcing.
Eso, contratar servicios y demás.
Sí.
Y luego, para priorizar, si tuvieras ya el presupuesto limitado, también, ¿no? Sería para personal... técnico.
Si fuese limitado, si es limitado, con lo que hay que hacer muchas cosas. Entonces, claro. Igual sí que tienes que dar subcontratación, que es un a trabajar en OPEX ahí sí que tiene más sentido. Más trabajoso también porque tienes que confiar en externos y si no te fallan renegociar, es un poco así, pero a ver, lo que si empiezas tienes que hacer un mapita, ¿no? De una fotografía de cómo está la organización y ahí priorizar, por ejemplo, pues yo que sé, a 3 años, hacer un plan director a 3 años y averiguar un poco dónde están los principales riesgos para el negocio. Olvidemos tanto de tecnología, sino que la figura del CISO es una figura más de protección de los procesos de negocio. Tenemos que quitar los riesgos y tenemos que ver cómo ante una eventualidad el negocio puede seguir funcionando, que es lo que se llama continuidad del negocio, porque somos riesgos realmente. Todo un ciberataque, sea del tipo que sea, puede afectar. Afecta claro. Casi seguro a lo que van a ganar a final de año los de la empresa y eso afecta a los accionistas y los accionistas se enfadan si no cobran el dinero que tienen que cobrar con toda la razón del mundo. Entonces, primaría ver eso, cómo proteger los procesos de negocio y bueno, y con lo que tengo, hacer lo que se pueda.
Al final es un poco jugar ahí a equilibrios. Porque mucha gente que prima o que la protección de la capa 8, ¿no? Del usuario, dar un poquito de formación y concienciación, porque al final es por donde lo que he comentado, ¿no? Por mucho equipo tocho o hierro que tengas de protección, el usuario es un peligro en potencia. Si no tiene un mínimo de concienciación, la puede liar parda, básicamente. Sí.
Tenemos el mantra, ¿no? De que la seguridad es como una cadena, como el eslabón más débil de la cadena y el usuario es el eslabón. Sí. Estoy muy de acuerdo, aunque sea cierto, porque creo que depende de nosotros los tecnólogos que dotemos a esa gente de estos conocimientos, esta concienciación. Porque es cierto que en algunos puestos tú no tienes que saber nada, tú necesitas una herramienta que actualmente... Pues es un ordenador, no es un ábaco, si estás en un financiero, no es un ordenador, y tú lo que quieres es trabajar, y lo que quiere la empresa es que hagas tu trabajo lo más eficiente posible. Entonces, sí que dotar de unos conocimientos mínimos que realmente tampoco me gusta ser muy machacón, porque llega un momento que si te estás encima todo el día, ya pasan de ti. Tienes que buscar esa confianza del tú a tú con la gente, que tengan la confianza contigo, con la gente de tu equipo, de contarte, pues sí, pinché ahí y la cagué, porque muchas veces la gente, bueno, pues no se lo digo, porque así no me dicen nada, no te vamos a decir nada, pero imagínate, acabas de meter algo en la empresa, cuando antes lo veamos, antes podemos responder al incidente, pero muchas veces existe el miedo, entonces ser cercano a ellos y cuando eres cercano a ellos, incluso, que no forma parte del trabajo, pero bueno, yo creo que tenemos que proteger todo el ecosistema, no solo tu compañía, pues, te dicen cosas que les pasan en casa, no solo en las empresas o administraciones pasan cosas, a los usuarios finales en sus casas, en el día a día, lamentablemente también pasan cosas. Entonces, y que no deja de formar parte de la cadena que somos todos dentro de la compañía. Entonces, hay que, sí, darle la concienciación, pero no nos olvidemos que muchas veces parten de sesgos cognitivos y eso en el día a día es muy difícil reeducar el cerebro para que ¿Por qué tú estás trabajando para que te esconda? Entonces, por supuesto que hay que concienciarlo. Es más una ciberhigiene que un conocimiento
de los malos hábitos.
Sí. De los malos hábitos, pero en el día a día, no en el trabajo. Entonces, y aún así, somos humanos. Y ya han estado CISOs picando en phishing. O sea,
sí, eso está bien hecho al final.
Claro, sí. Que es así. Entonces, a ver, hay que reconocer que somos humanos. Pero sí, la formación un poco hace que sea interesante para el usuario final, que sea como un juego más.
La gamificación.
Yo tiraría por ahí, sí.
Pues muy, muy bien explicado. Bueno, continuamos. Bueno, antes hemos dicho que eres un joven hacker de la old school, ¿vale? Me corrijo. Pero bueno, bajo tu punto de vista, te voy a poner dos vertientes. Digamos, en el plan de carrera para conseguir a llegar a ser un CISO en la compañía, ¿qué será mejor? ¿Ser de la casa y tener un conocimiento de cómo funcionan las diferentes áreas, procesos de negocio, etcétera? ¿O por el contrario, ser algo de fuera y no tener, digamos, los malos hábitos del personal interno o las malas costumbres que hay? Están, digamos, un poco los dos enfoques de, oye, hemos contratado a un experto en ciberseguridad que no conoce la compañía o a alguien que ha ido creciendo, pues, internamente.
Vale,
¿Qué sería lo mejor?
Lo curioso es que es una figura bastante reciente, por decirlo de alguna manera. Toda la gente, y en general ciber, ¿no? Toda la gente que estamos, pues, antes éramos otra cosa. Yo, por ejemplo, vengo de sistemas, pero había mucha gente que bueno, pues viene de redes, por ejemplo. Entonces, claro, ¿cómo hacer ese camino ahora? Lo estaremos redefiniendo, ¿no? Pero, como te dije antes, al ser procesos de negocio, con que tengas la visibilidad de cómo funciona la empresa, pues ya está, porque lo que vas a hacer es una estrategia y poco a poco con tus compañeros, es que vas a tener que preguntar a todas las unidades de negocio. Sí. Entonces, vas a ver cómo funciona. Muchas veces, cuando te abstraes, pues te da igual vender latas de atún que yo que sé, que coches. Vale, que cambiará la parte industrial, por ejemplo, pues cambia el parque, pero en el fondo viene siendo lo mismo. Entonces, te daría un poco igual si viene de fuera o viene de dentro. Si te viene de un sector parecido, pues mejor. Por ejemplo, si eres una industria y te viene alguien que ya ha estado en la industria, pues considero que vas a ver de algo que es una marcianada para los que somos de TI y luego te enfrentas a eso y dices, ¿qué es esto? Pero bueno, y si es interno, pues podría ser perfectamente. Conozco muchos casos que eran, por ejemplo, el de sistemas o incluso el de desarrollo se pasaron a CISO porque es transversal, ¿no? A todo lo de tecnología. Lo que sí me gusta a mí, dentro de mi equipo, más hacer promoción interna de gente, por ejemplo, que esté en operaciones o en sistemas y que se vengan a ciber, porque sí que conocen más el día a día a los usuarios, a las tecnologías que tenemos, porque se tienen que pelear con ellas, que hacer esa cuesta, ¿sabes? De aprendizaje de alguien nuevo, que si hay que hacer, se hace, pero
claro.
Es poco frustrante cuando estás en un sitio y tienes que... Aparte tienes ganas de hacerlo rápido, ¿sabes?
Claro.
Y no, cuesta. Cuando más grande la empresa, peor, sí, claro.
Sí, sí, ya saben un poquito de qué coge a cada parte y bueno, ya... ¿Por dónde hincarle el diente? Porque claro, al final... A ver, yo, bueno, antes he estado pues en otro sitio. Yo se lo comentaba a la gente. Que digo, los de seguridad estamos aquí para ayudar. O sea, no somos la mosca cojonera de la gente de IT, ¿sabes? Que, hostia, está la gente de sistemas que ya vienen los de seguridad aquí a darnos por saco. A darnos
ya manda otro correo para cambiar la contraseña. Ya, sí.
Y las políticas y
date quieto.
Sí. Entonces, bueno, tiene que haber ahí una simbiosis y que todo, o sea, que todo remen en la misma dirección, si no se convierte en de algo hecho, que va a la siguiente pregunta relacionada.
Eso con es, esto. Eso es. Ahí va a ver la siguiente pregunta. Que los problemas que solemos encontrar en la empresa, los que conocidos entre departamentos o reinos de Taifa, como se suele llamar, que cada grupo o departamento puede ser un poco reacio a los cambios o a las... Bueno, sobre todo si se subcontrata, ¿no? A lo mejor, como comentabas antes, de subcontratar servicios que tengas tú que imponer y el servicio de seguridad está dentro de la empresa, tengas que imponerles cierta normativa. Bueno, si le estás pagando subcontratado, imagino que aceptarán más las normas, ¿no? Pero el caso es que pueden ser reacios a hacer cambios o a esa higiene digital que estás diciendo, a hacer, cambiar su metodología diaria. Así que cuéntanos un poco cómo resuelves las disputas, los CISO tips, ¿no? ¿Cómo nos darías ahora o qué haces a base de un poco de meter miedo o de hablar un poco, ganártelos?
A ver, el ser humano en sí es reacio al cambio. Y los de tecnología, más. Pero es algo nuestro. No, a ver, no hay ningún tipo de CISO tip que tenga yo que no tenga nadie. No, esto tienes que tener el apoyo de la alta dirección y es la alta dirección la que impone la política. No somos personas que de no. Son el yo te ayudo, yo te acompaño a sí, a hacer eso, pero dentro de los parámetros, de esas políticas, de las buenas prácticas, las normativas, ya te viene el abogado y esos ya están súper acostumbrados a decirle lo que tú digas. Pero la figura del DPO, por ejemplo, poco a poco está teniendo peso porque está identificado, ¿no?, dentro de la normativa española, y como algo muy triste de España, que como no lo cumplas, te cae una multa del porcentaje de facturación, eso se hace. Entonces, si dentro de la implementación del ANIS 2, que viene ahora, que es una normativa europea, que tenemos que hacer la transposición al final de este año, del que viene, no, bueno, pero y obligan por ley, y con, de hecho hay algunas sanciones propuestas, que sería el 2% de facturación y o inhabilitación del CEO, ahí pues ya te van a hacer caso, que es que no, y ya a partir directamente de altas instancias. Lo que tienes que hacer, y volvemos al principio, es que entienda alta dirección, que es difícil, porque bueno, tiene que haber un cambio generacional en muchas organizaciones, que esto de la ciber es negocio, somos negocio, no somos tecnología. Nosotros hacemos que a final de año puedas facturar lo que tenías previsto facturar. ¿Por qué? Porque no entró un ransomware, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. Y cosas más, te quiero decir. Velamos porque el negocio salga adelante. Entonces, si intentas hacer cualquier cosa sin el apoyo de alta dirección, no vas a ningún lado. De hecho, tenemos algo curioso, que lo comentábamos antes entre bambalinas, que claro, decimos CISO, pero en España no somos CISOs la mayoría, si nos vamos a lo que significa la palabra. En España la mayoría de los CISOs dependemos del CIO, del de información, del de tecnología. Entonces, el que hace interlocuta, se dice, el que habla con alta dirección, con el board, es el CIO. Poco a poco es verdad que aunque estemos debajo del CIO, sí que nos llaman a nosotros, pero siempre de la manito. Yo estoy muy contento con mi CIO, la verdad, porque nos entendemos y lo que yo diga le parece adecuado, porque pues, no digo tonterías, pero es verdad que igual habrá algún CIO por ahí que diga, no, este proyecto, y ya sabes cómo funciona esto, esto hay que sacarlo, esto ya se arreglará más adelante, y luego nunca se arregla, y luego pasa algo y ¡ah! Pero porque el CISO lo que debería es responder directamente al board, o sea, y si aunque sea el CIO dice, esto lo sacamos, no, seguridad te dice que no, hasta que hagas esto, pues separa el lanzamiento del producto o del servicio, pero eso es apoyo de alta dirección, obviamente. De depender de alguien, lo que tendría más sentido desde mi punto de vista sería de responsable de riesgo de la compañía. Pero bueno, como ha sido algo que a trompicones hemos ido apareciendo por España, somos ya unos 300 y pico que yo tenga localizado en algún grupo que hay por ahí de CISOs de España. Bueno, es lo que hay y poco a poco, bueno, pues iremos evolucionando. Ya te digo, si viene la regulación, las normativas y todo esto del Estado, de Europa, pues ya pillamos más peso o lo que sea, o nos cambiarán, o habrá algunos requisitos indispensables para representar esta figura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos.
Ojo que se viene CISOCON, ahí lo dejo, ¿eh? Cojo la idea.
Sí.
Ya hay varias cosas,
Demasiada ya.
Sí, no, porque hay alguna gente que es maestro de los CISOs que no tienen conferencias. Pues me voy a montar yo una.
Bueno.
Con casinos y con.
Y claro,
como, sí, como diría claro, Bender.
A lo Bender.
A lo Bender. Y aparte, literalmente, porque en unas habían puesto una foto del típico. ¿Habíais visto Mad Men? Que es de publicistas de los años, pues no me acuerdo, sí. Pero súper machista y tal. Pues el cartel tal cual, pero de CISOs. Y algunas compañeras CISOs, no les pareció nada bien. Gente totalmente foránea, arribistas, con respeto, pero no preguntaron a la comunidad. Entonces, bueno, pues salió un poco mal. No, ya tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros canales, sí. Asociaciones como ISMS Forum... Sí, que hace movidas donde nos juntamos. De hecho, tenemos capítulos regionales en ISMS Forum, donde estamos los de la zona. Y bueno, en Galicia pues intentamos atraer un poco a las pymes en plan de chicos. Estas son unas herramientas gratuitas que nos da la asociación, porque somos un ecosistema. En España las pymes son una burralidad del tejido empresarial y quieras que no, esas pymes trabajan con las grandes. Y estas pymes tienen acceso a sus VPNs, pero ninguna seguridad. Te entran aquí, te entran por VPN y te han fastidiado a ti. Entonces, eso, que nos tenemos que proteger todos y ayudarnos.
El ataque a la cadena de suministro, ¿no? Que suele...
Efectivamente.
Sí. Aparte así que... Es. Bueno, ya lo comentamos en el programa de Blue Team, que, bueno, entre comunidades, diferentes CERs y demás, el intercambio de información es crucial muchas veces. Y,
sí, bueno, y ahora desde Europa se está haciendo lo... O sea, se está promoviendo la colaboración público-privada. Uh-huh. O sea, que esos IOCs y esos feeds que tienes, que los compartas un poco más.
Sí.
Yo sé que, es un valor igual diferencial de tu compañía, porque es parte de tu inteligencia, pero yo qué sé. Igual en determinadas ocasiones, como yo qué sé, no sé si el Clinic, pero imagínate, Hacienda, bueno, Hacienda fue hace poco, pues igual, si nos ayudamos entre todos, nuestros datos de Hacienda no estaban por ahí rulando, ¿sabes? Claro. Pero tenemos que pensar que es muy importante lo que tienen las administraciones públicas y antes de que nos hackee alguien, pues animo a que hagan bug bounty desde las administraciones públicas.
Eso estaría bien.
Y por lo menos, ya que son responsables de tener nuestros datos, que nosotros podamos, con dinero también, que podamos también auditar eso, los que quieran, ¿eh? Que no sea obligatorio, pero dices, ah, pues me voy a auditar a Hacienda y que te paguen si encuentres algo grave o algo low, ya sabéis.
Sí, o por lo menos que no te denuncien, ¿no? Que es lo que...
Efectivamente. Vamos consiguiéndolo. Vamos consiguiéndolo. Poco a poco.
A pedir luego indultos para los hackers. Bueno, ya que has mencionado el Hospital Clinic, bueno, en la primera parte del programa hemos comentado la noticia del ransomware que afectó al Hospital Clinic, ¿vale? Está feo, ya os lo decimos, a todos los cibercriminales atacaron a los hospitales, que han dejado varios días fuera de juego, pues en temas internos, de IT y demás. Entonces, sabemos la importancia de los RPO y RTO, ¿vale? Conceptos de la pérdida máxima, el tiempo de recuperación, etcétera. Entonces, mójate y dinos qué crees que tiene que pasar en diferentes organizaciones o empresas para que tomen conciencia en lo importante que es proteger, digamos, todo el ecosistema de los activos IT. ¿Alguna infraestructura crítica que deje sin servicio a una ciudad o no sé? Porque, bueno, afecta a un hospital, imagínate, cosas que estén en un hospital que tengan que ser la operación en ya, a lo mejor que no la pueden hacer, pero bueno, aquí pasan cosas y no se toman, digamos, las medidas suficientes. Entonces, ¿qué es el trigger que tiene que ser el detonante de...?
Vale, pues si vamos a la privada, bueno, miramos a nuestro culo. Te tiene que pasar algo a ti, no al vecino. O sea, sí. Si le pasa al vecino, da igual. Claro. No, te tiene que pasar algo a ti, tienes que tener un susto para que... Ese es el trigger. Sí. Es el desencadenante de hecho, que
salgas en los periódicos o en las noticias. Eso también es importante.
Sí, eso es importante. Y aparte, un montón de compañías que tuvieron ataques, luego, pues se preocuparon un poco, ¿qué es eso de un SIEM? ¿Qué es eso de un EPOM? Hostia, un EDR, ¿para qué sirve un EDR? Es importante, pero a nivel, digamos, administración pública, me consta que hay un montón de gente que está preocupada, que se dejan los cuernos, ¿no?, por hacerlo bien. Lo que pasa es que, bueno, no tienen recursos. Y, por ejemplo, cuando se hace un concurso público, si lo que más vale a la hora de decidir un proveedor es el que menos cobra, hacemos dos cosas. Uno, que vas a contratar a alguien que, por mucho que te diga que tiene seniors, va a tener juniors con pocos conocimientos y con una carga de trabajo excesiva y no estás haciendo nada por la protección de tu administración pública. Pero eso ya no va tanto del funcionario, va de que ningún gobierno le ha importado mucho centrar aquí. Y bueno, y si hablamos de personas malos y hablamos de los gobiernos, debería tener más recursos financieros y de gente, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, que a fin de cuentas, los que estamos en el lado ahí, defensor, aunque podemos compartir entre nosotros, nos podemos intentar defender como un gato panza arriba de los que nos atacan, quienes nos pueden detener son ellos. Entonces, que lo tienen muy complicado, porque esta gente, ya sabéis, opera en países donde lanzas una orden internacional y entre que sale el juez allí, no llegan. Pero habría que apoyar más a la gente que puede detener a estos malos. Y nada, eso, los triggers es que vamos a seguir viendo ataques de este tipo, lamentablemente. Y contra hospitales es bastante extraño porque, aunque la gente no se lo crea, muchos de los grupos de ransom tienen cierta ética profesional y no se ataca a hospitales. Entonces, los de Ransom House, que parece que fueron los actores que hicieron esto, no sé muy bien por qué les cifraron las máquinas virtuales, que eso es, dicen, lo que pasó, ya veremos qué pasó.
Bueno, sí que es cierto que para los organismos públicos está el Esquema Nacional de Seguridad, al que tienen que adherirse por normativa.
No,
Vamos a dejarlo ahí, ¿no?
te tienes que adherir tú
Sí,
como
claro,
empresa si quieres trabajar con ellos.
Sí.
Pero que ellos lo tengan pasado, ya te digo que muchos
No,
no,
claro.
sobre todo ayuntamientos pequeños, que son administración pública, ayuntamientos pequeños que igual tienen un informático
Que es
que
todos
va
los
de vez
cargos,
en
¿no?
cuando, que es todo allí. No hay pasta para eso. En plan,
No,
¿qué nos va a
claro.
pasar? ¿Qué nos va a pasar? Bueno, te puede pasar que te saquen todo el censo de tu ciudad y lo vendan en la dark web. ¿Quién lo quiere? Ya te digo yo que hay gente que lo quiere. Y
Y por
paga
poco que
bien
sea,
por ello.
aunque sea
Sí,
céntimos el usuario,
pues ya
pero.
está. Más pasta para esa gente. Más oposición.
Sí, el de Pompon Puri, vamos, estará forrando. El de Bridge Forum, que bueno, no
Pero pues lo
sé.
detuvieron hace poco, creo. Y
Pues
luego.
no sé. Hoy he intentado consultar el foro y no me iba, ¿eh?
No, y lo han cerrado porque.
Pues ya ves.
Claro, digo, no sé si habrán pillado otro dominio, lo que sea,
Has
pero.
descubierto qué ha ocurrido.
Mira, buen noticiero este.
Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta.
Dale.
Después de lo que hemos visto, de lo que nos has contado, por si hay algún incauto, no sé si decir enajenado, que quisiese acabar siendo CISO o que directamente quisiese ser CISO, ¿por dónde empezaría? ¿Qué le recomiendas tú? ¿Algún tipo de certificación de un CISM, un CISP? Aunque creo que los de eCouncil tienen directamente una certificación de CISO, que
Tienen una.
no sé si esa certificación te sirve para pasar los filtros de recursos humanos, en plan, soy CISO ya. ¿O qué
Bueno,
le
ahora te
recomiendas tú?
digo.
¿Que empiecen desde abajo o?
Las CERTIs, como todas, o sea, no solo de este mundo, también ayudan, sobre todo para pasar el filtro de recursos
Por
humanos,
eso quería hacer
que
hincapié
son
ahí.
los que más les interesan. A ver, algunas que se utilizan, ¿no? Un poco para el rollo CISO, para verlo. A ver, por un lado, las de ISO, la 27001, en plan auditor, jefe,
Sí.
eso nos gusta mucho, porque son buenas prácticas, normativa. CISM de ISACA, es una que sobre todo en Europa se pide mucho. CISP de ISC2, esa es más de Estados Unidos. Y CCISO, que es la de ISC Council, no se pide demasiado, pero también cuenta. O sea, en muchos de los procesos de selección están. Entonces, hay dos caminos, por mi experiencia, para aquí. La mayoría de los CISOs que hay actualmente vienen más bien de la parte de gestión, de proyectos y todo eso. Es gente más metódica, más de hacer Excel y PowerPoints y. Entonces, también te recomendaría meterte un poco en cosas como PMP de la PMI, ¿sabes? De Office 2, de gestión de proyecto, algún máster de gestión de proyecto que te dé esta certificación. Cuidado, sobre todo la de PPP Telita, para que tengas un poco de conocimiento de cómo es más gestión, es más de llevar los proyectos adelante. Esa es una de las vías. Yo os recomiendo que sepas algo de tecnología para que no te vengan los de Gartner, que antes hablamos de ellos, que Gartner es, para que lo sepa, una consultora que muchísimas empresas se fían de ellos porque son los que hacen
el cuadrante.
Y entonces, esto te sirve también un poco cuando haces un proyecto de utilizando esta tecnología, bla, 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 que me lo dijo Gartner. Si sale mal, me lo dijo Gartner.
Delega la culpa, ¿no?
Claro, no fue, es un poco de sí. Es una forma de coger el riesgo y claro, transferírselo a Gartner. Pero vamos, que no te la metan doblada, si me permitís hablar mal, sabiendo algo de tecnología. Entonces, no necesariamente te tienes que meter en ciber, oye, pues mucho mejor si sabes, ¿sabes? Sobre todo si estás en CISO, Blue Team, métete en Blue Team, apréndete un poco la parte de Mitre, pero la de Defend, y un poco cómo funcionan los EDRs y todo esto, lo que es un SIEM, hacer un poco de threat hunting, pues te va a dar una visión bastante más guay. Aunque te guste Linux, como a mí, la realidad, chicos, es que hay Windows en las compañías, por lo cual, cuando más sepas de cómo funciona el malware en Windows, pues mejor. Si vienes del desarrollo, una forma para empezar sería que te metas un poco en SSDLC, en el ciclo del software seguro, que hay... Tienes cosas open source también para trastear un poco, para cómo empezar. Las opciones comerciales son carísimas. Pero vamos, un poquito yo empezaría por ahí, ¿sabes? Primero tener un conocimiento un poco más amplio, en lugar de ser ahí un rayo láser de algo específico. Mira un poco de Blue Team y ahí ya, pues mira, saca del CISM, y saca. Que bueno, hay varios capítulos en España, está Madrid, Valencia y Barcelona. Bueno, ahí les preguntáis y os informan. Hay cursos en castellano que hacen los capítulos y ya está. Luego, de lo que has aprendido, adáptalo a ti mismo, porque es lo que hay, y estate al día de todas estas normativas que salen de Europa que vas a tener que cumplir. Si estás en banca, tienes el DORA, si estás en importantes esenciales, tienes el NIS2. Si hay pagos con tarjeta, no sé cuándo, tienes la PCI DSS y tienes que ayudar a tu DPO, porque habitualmente DPO es una figura, pues, de derecho, de tecnología, lo sabe, entonces le tienes que acompañar o la tienes que acompañar, como en mi caso, para un poco investigar dónde tenemos todo y se ha ordenado. Ya está. Y la cuestión, yo no conozco a nadie que haya empezado actualmente de, soy CISO, ¿sabes? Me he hecho el hacer... No. Suelen pedir un poquito de experiencia, incluso en las certificaciones estas de las que hablamos, en algunas de ellas te piden X años de experiencia en los distintos dominios, como llaman ellos, ¿no? De seguridad de información. Entonces, claro, vete bregando un poco y ya llegarás. Tampoco te creas que somos multimillonarios, así que no te ilusiones demasiado. Fuera de aquí, sí. Ah, practica inglés. Y tú dirás, ¿para qué? Practica inglés, ya te lo digo.
Ya me lo agradecerás, ¿no? Sí. Bueno, pues hay que dar mensajes si hay algún valiente que quiera llegar a ser CISO y aumentar las estadísticas de estos estudios que hemos comentado, pues este es el camino. Bueno, pues creo que nos quedamos sin tiempo.
Sí, y hasta aquí estaría.
Se dio la entrevista. De nuevo, muchísimas gracias, Antonio, por haberte acercado a nuestros estudios centrales. Y bueno, esta es tu casa para lo que quieras. Si quieres decir algún tipo de mensaje o lo que sea, el micro está abierto.
Muchas gracias, lo de siempre, pues estamos en redes sociales, tanto ellos como yo. Si esto pues no te ha llegado, pues no puedes poner un mensajito. Yo os emplazo a vosotros a venir a mi canal, como repaso todos los podcasts que hay. Tenéis que veniros y explicar qué hacéis.
Sí, estaremos encantados y bueno, recogemos el guante.
Perfecto.
Pues muchas gracias,
chicos. Gracias a vosotros.
Gracias, Antonio.
Y gracias por vernos. Nos vemos la semana que viene. El mes que viene, perdonad. Manteneros ciberseguros.
Chao.